Ya con todos los participantes de la mesa que anunciábamos el día de hoy. Plataforma de intermediación. Bueno, estamos hablando de la aplicación MUP y hoy es el centro de la atención y esperemos que sea de mucha gente dada la situación que se ha creado. Acerca de este tema vamos a estar hablando y ya estamos con sus principales protagonistas. Y voy a ir citando en el modo en que a mí, Cote, que tendría que mencionar la primera, a Jimena. Jimena Duré es cofundadora de MUP, está aquí. Sí. Y entonces, aceptado, ¿verdad?, que nombramos primero a la dama.
Sí, por supuesto.
Bueno, claro. Hola, Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo gracias está, por estar acá.
Hola, muy bien. Juan. ¿Cómo va? Gusto. ¿Todo bien?
Todo bueno, bien, acá felices.
Sergio Mura, director de la plataforma MUP, también sentado aquí en los estudios de la radio. Sergio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
tardes.
Gusto.
No, ya gusto estuvimos también conversando nosotros, sí, contigo allí. Y está también Mauricio Rivas. Él es también cofundador de MUP. Hola, Mauricio, un gusto tenerte aquí.
Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Juan. Un placer también para mí.
Y el doctor Marcelo Duarte, que es asesor jurídico. Hola, doctor.
Hola, doctor.
Qué, qué gusto reencontrarnos.
Ya lo tengo más de congresista.
Yo
crecí viéndolo en el Congreso.
No voy a decir tanto tiempo, porque hace demasiado tiempo que nos conocemos. Bueno, un gusto. Bienvenidos. Bienvenidos. A ver, hoy tuvimos novedades importantes. Me dijiste que la jueza...
Sí, la jueza, no recuerdo el nombre, Leticia Paredes, sí, acaba de, bueno, hace como dos horas. Hace como dos horas, a la siesta.
Al mediodía prácticamente.
Al mediodía.
Básicamente rechazó el amparo constitucional que habían planteado los taxistas.
Y tres grupos de trabajadores, dicho sea de paso, no fueron solamente dos. Que entre ellos también hay diferencias, porque hay un grupo que no quiere nada de MUP. Y hay otro que dice, no, nosotros no es que no queremos, nosotros lo que queremos es que esté regulado al igual que nosotros para hacer el servicio de transporte.
Sí.
Bueno, ahí va a estar un poco, a ver si, claro, ¿quién toma la palabra? ¿Qué es MUP?
Bueno, MUP empezó en agosto de 2016, ¿verdad? Empezó con mi hermano, justamente por una falta de movilidad dentro de mi familia. Y bueno, ahí fuimos creciendo y justamente queremos enfatizar...
¿Cómo fue? Contaba, dejarnos con
la experiencia.
¿Qué le pasó a tu hermano?
Mi hermano está en Estados Unidos ahora, justamente estudiando, se está capacitando para volver y ver qué aporta el equipo, ¿verdad?
Sí.
Es parte del equipo cofundador. Y bueno, justamente trajimos, o sea, de mi experiencia afuera, ¿verdad? Trajimos a ver qué podemos hacer, implementar en Paraguay. Porque si íbamos a esperar que venga Uber, íbamos a esperar muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, esa incertidumbre dijo, bueno, vamos a hacer nosotros porque se puede hacer algo acá con calidad internacional. Y sinceramente nos pusimos las pilas y empezamos por la parte legal. Comenzamos a estudiar todo lo que son los códigos civiles, la parte municipal, la parte tributaria, qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Y ahí fuimos formando el equipo, ¿verdad?, con Jime y Mauri, que se sumaron y comenzaron a aportar también varios aspectos del proyecto, ¿verdad? Y bueno, hoy MUP es lo que...
¿Pero cuál fue la experiencia? Que no encontraban...
Tu hermano salía a farrear y no
encontraba taxi. Había un vehículo nomás en casa. Era el vehículo de mamá. Sí. Y uno sale al vehículo y los otros dos se quedan en pata. Y ahí se empezaba el quilombo familiar, que mi mamá comenzaba a gritarnos a los dos y era todo un tema que no terminaba por todo el fin de semana.
Hoy me toca a mí. Y así.
Así prácticamente, ¿verdad? Pero siempre se quedan dos sin vehículo, sin movilidad.
Sí.
Entonces dijimos, bueno, basta, vamos a empezar a ver otra alternativa porque comprar un vehículo en ese momento no era una posibilidad. Y es lo que es hoy MUP, ¿verdad? Ahí empezó, arrancamos y comenzamos a idear lo que es el nombre, ¿verdad? Empezamos con el nombre. Fue todo un domingo de tarde bastante simpático con mi hermano.
Que viene de moverse.
Sí, pues teníamos mil otros nombres, ¿verdad? Y mil conceptos diferentes y comenzamos a pelearnos. Fue una creación bastante amor y odio entre hermanos.
¿Cuánto tiempo hace de esto?
Esto fue agosto de 2016.
Fíjense, sí, pasaron apenas dos años
un poco más
y se está instalando. Este tema, Mauri, Jimena y Sergio, no es que lo discutía. Yo pues hago acá, yo tengo que bombardear esto porque porque mi tarea, nuestra tarea
es ser abogados del diablo.
Yo le dije al doctor Marcelo Duarte, espérame, doctor, MUP, ¿qué hace? Intermedia, ¿entre quiénes? Y alguien que necesita, como el hermano de Mauricio, que se quedó en bola, no tiene auto, que se le mueva, ¿verdad? Y alguien que tiene eso para moverle a él. ¿Cómo se llama eso?
Y eso se llama intermediación. Porque...
Ahí viene enfrente otra vez.
Se llama intermediación porque existen dos extremos en la relación contractual del transporte de personas. Uno que quiere viajar y otro que dispone del vehículo para viajar. pero obviamente pretende un precio por su servicio. Pero como estas personas están lejos una de otra y no tienen una conexión directa, estamos hablando en términos generales, ¿verdad? Entonces la plataforma hace de vínculo virtual ya arreglado entre todo potencial cliente o usuario del servicio de transporte y el otro extremo, que es el chofer ocasional, porque en la mayoría de los casos, a diferencia, por ejemplo, de otros medios tradicionales de transporte, los movers o choferes no están todo el tiempo conectados y disponibles, sino es como un trabajo. En la mayoría de los casos, quizás ellos manejen estadísticas, que hacen varias veces por semana o varias horas por día, pero no rara vez son personas que se dedican exclusivamente a eso,
¿verdad? Claro, es un ingreso complementario, sí, a lo que hacen.
Hay nada más para sumar, es más de un 80% que tiene un empleo a tiempo completo y como 6-7% que tienen empleos a tiempo parcial.
De los que están adheridos, digamos, a la plataforma. Entonces, ¿cuánto? ¿80%?
80% que tiene trabajo, empleo a tiempo completo. Y un porcentaje un poco, digamos, llenando un poco más ese total, tienen empleos parcial, a tiempo parcial.
Un dato para tener en cuenta que vamos a ampliar después, pero vuelvo al tema. Entonces, es un servicio de intermediación, pero la naturaleza es transportar personas.
La naturaleza de MOVE, no. Esa es una confusión frecuente.
A ver, ¿cómo es?
MOVE lo que se constituye en un medio de... ¿Por qué llamamos intermediación? Porque, valga la redundancia, intermedia entre los dos extremos, como te decía antes, alguien que quiere viajar y otro que lo puede transportar. Y lo que le ofrece es un mecanismo, ¿cómo se dice?, tecnológico, para que ellos puedan contratar. Y entonces la plataforma, que acá los directores te pueden dar lujo de detalle al respecto, porque es justamente lo que hace a la diferencia, lo que hace a la modernidad con otros sistemas tradicionales. Pero el caso es que si vos, por ejemplo, de repente estás sin vehículo y querés viajar, y tenés bajada esa plataforma para lo cual necesitas un teléfono,
claro,
un celular.
Yo, eso se entiende, Marcelo. O sea, el trabajo de MOVE, yo entiendo. Yo le llamo, es decir, ahora, le llamo a Marcelo, que es MOVE, y Marcelo me conecta con Juan, que tiene el auto.
Sí.
Yo necesito que me transporte, que me lleve. Entonces Juan me busca y me lleva. Claro. Y me cobra por ese servicio. Sí. Y ustedes, ¿verdad?
Permitimos la conexión.
Claro, pero ustedes tienen un porcentaje, porque el que hace el trabajo es Juan. Él es el que me transporta. A eso nomás yo a lo que me refiero, que veo que es lo que se discute.
Claro, sí, pero justamente, sí. Oscar, discúlpame si te interrumpo, la naturaleza de MOVE, nosotros podríamos estar conectando personas no necesariamente en el ámbito de transporte, ¿verdad? Eso es lo importante. Nosotros elegimos esta modalidad para arrancar, pero las modalidades que nosotros estamos considerando para, digamos, ampliar,
expandir el negocio
en sí de MOVE es de intermediación, así como está mencionando el doctor, ¿verdad?
No, por eso yo a mí ya me parece que quedó clarito MOVE. No, a mí no me queda duda eso.
¿Sabes por qué te decía, Oscar?
Sí,
porque
viene enfrente de otro, porque
alguna gente de buena fe y otra no tanto, insiste con la cuestión de que MOVE es una forma disfrazada de transporte de personas. Y el transporte de personas lo hacen en realidad el chofer,
claro,
y el usuario. MOVE nada más que los conecta, bueno, y le cobra una comisión.
Doctor, por eso pregunto, porque la idea de los fundadores, vamos a seguir ampliando. Vos que estás en este tema y siempre estuvimos hablando contigo de este asunto. Juan es otra figura entonces, porque él presta un servicio de transporte. ¿Correcto?
Es correcto.
Entonces, él tendría que tener una cierta regulación que tenga que ver con el transporte, porque él es responsable de lo que a mí me pueda pasar en su vehículo. ¿Verdad? Correcto.
Sí, esas...
Entonces, ¿cuál es la... ¿Qué es Juan para este negocio?
En el caso de que Juan esté oficiando o trabajando de chofer,
Exacto.
Entonces es el porteador, se llama en derecho, o transportista, ¿verdad?
Sí.
Y el que contrata su servicio es el usuario.
Sí.
Y si bien la actividad no está regulada en términos estrictos, más que en cuestiones generales en el Código Civil y eventualmente en una modificación de la Ley General de Tránsito, ¿verdad?, donde se crea un servicio que se llama alternativo de transporte. Entonces, con esos elementos básicos, sin embargo, tenés más que suficiente para contrato mediante entre las partes, que son las que bajan la aplicación. El chofer baja su aplicación como chofer y el usuario también baja su aplicación. Y ahí vos tenés unos contratos que son extensos y muy minuciosos en cuanto a las responsabilidades de cada uno, cuidando, pero hasta el último detalle posible en cuanto a cuestiones de seguridad, que por ejemplo nos dicen a nosotros, o le dicen a MUS, mejor dicho, no, pero ustedes no tienen regulación en cuanto a la seguridad de las personas, en cuanto a la calidad del vehículo, esto, aquello, lo demás allá. Yo honestamente les invito a que lean los contratos que obligan a un chofer y los contratos que obligan a un usuario registrado, a ver si son sencillos de cumplir, ¿verdad? En el sentido de que regulan realmente responsabilidades y crean obligaciones. No es que vos agarras un auto y te subís y le buscas nomás a la persona. No es así de fácil. Ellos te van a pasar los detalles porque mi memoria no es buena al respecto, pero tenés que tener un seguro de determinadas características que es más amplio que el tradicional. Tenés que tener
el teléfono. O sea, él se tiene que ajustar a un montón de normas para ser parte del
correcto,
sí, del servicio de intermediación.
Asimismo, un ejemplo le quiero dar antes, sí, de ¿qué pasa? Es como las redes sociales hoy en día están intermediando entre dos personas que se conectan. Y tiene un ejemplo muy simpático que suelo usar mucho, que es Tinder. ¿Se conoce Tinder? Es una aplicación que conecta a dos personas que para un tema romántico, sí, o más que quieran, ¿verdad? O sea, ¿cómo vos le regulás a Tinder, por ejemplo, de caficho? ¿Le cobras una comisión, un canon por caficho? O sea, sinceramente, es algo ilegal en casi todo el mundo. Y entonces, ¿cómo vos regulás algo así, esa intermediación entre dos personas?
Ahí ya caen las figuras de trata de personas y compañías.
Claro, serio, pero va un poco más allá.
Ya leí, sí, yo respecto, sí, a ese tema.
Sí.
Pero digo, ¿viste que la idea de este debate de hoy es para que ustedes den a conocer los fundamentos? Por ejemplo, el caso que menciona Marcelo. ¿Se acuerdan ustedes de SWAT, el seguro obligatorio?
Sí.
Que dicho sea, quedó sin efecto.
Claro, sí, quedó, sí, sin efecto.
Quedó sin efecto. Quedó sin efecto. Es decir, yo soy un partidario del seguro obligatorio. Yo, ¿verdad? O sea, yo me someto incluso a la verificación técnica, pero sí, porque es mi interés. Pero no se está obligado ni a la verificación técnica ni al seguro obligatorio. El que quiere tener seguro, tiene. Y si no tiene, asume las consecuencias. Pagará daño en lo penal, resarcimiento en lo civil, etcétera, ¿verdad? Si hubiera, porque así es este asunto, doctor, ¿o no, Marcelo?
Bueno, como no es obligatorio, lamentablemente, ¿verdad?
Pero sí, yo también.
Los países serios mantienen eso como una obligación. ¿Por, claro, qué? Porque de repente vos podés ser protagonista de un accidente de tránsito y por más buena voluntad que tengas, no tenés el dinero para solventar los gastos que te ocasionan el accidente o que le ocasionan al tercero, ¿verdad?
También.
Entonces, es imprescindible que haya un seguro, cuanto menos mínimo, para cubrir los gastos básicos del accidente.
Mauricio, ¿qué querías decir?
No está de más mencionar que nosotros, cuando planificamos este emprendimiento, sabíamos que teníamos que mantener un estándar alto de autoexigencia. Sabíamos que íbamos a estar en la lupa.
Por esta cosa, ¿sí?
Claro, sabíamos que íbamos a estar en la lupa de todos y iban a preguntarnos qué tienen en cuenta. Si pasa un accidente, ¿quién se hace cargo, el conductor o la empresa? Y por eso, como estaba mencionando recién el doctor Marcelo, nosotros pusimos bien alta la vara que nos mide y sabemos que mínimamente un seguro contra terceros y que cubra también al ocupante del vehículo, si querés formar parte de nuestra comunidad de conductores, tenés que tener esos seguros. Entonces, en caso de que pase algo, está cubierto.
A ver, en cuanto a los estándares de los autos, porque la comparación favorable para ustedes respecto de los taxistas pasa muchas veces justamente por eso, por la calidad de los autos que tienen. Bueno, para que no se enaje. Respecto a otras formas de transporte.
Es un servicio diferente.
Un servicio diferente. Bueno, pasa justamente por la calidad de los autos, que tienen cierta antigüedad, el aire acondicionado, etcétera. ¿Cómo ustedes controlan que se mantenga cierto estándar de calidad con los autos? Y también, para mí más importante todavía que los autos, es la calidad del servicio que puede ofrecer el chofer. O sea, porque más allá de que vos sepas manejar, que es algo que yo sé manejar, vos, qué sé yo, pero no sé si yo estoy capacitado como para transportar gente. Creo que debe haber una especie de entrenamiento o de manual especial que uno tiene que leer antes de empezar a transportar gente.
Claro, Juan, justamente ese es el propósito de todo el procedimiento que se lleva a cabo antes de sumarle o habilitarle a un nuevo mover, ¿verdad? Uh-huh. Primeramente está el relleno del formulario online, donde pedimos todos los documentos al día, incluyendo los documentos personales, cédula de identidad, registro de conducir, la habilitación del vehículo y la cédula verde del vehículo. Ahí consultamos si es que el postulante tiene seguro y si tiene RUC, ¿verdad? Uh-huh. Más, digamos, el segundo paso es una revisión de calidad del vehículo. Nosotros sabemos, digamos, hablemos con crudeza, esta inspección técnica vehicular que establece los municipios, ¿verdad?
Algunos.
Capaz no sean tan
rigurosos.
Rigurosas o tengan, garanticen el estándar que dicen garantizar, ¿verdad? Uh-huh. Por lo tanto, nosotros establecemos como requisito esta revisión donde establecemos unos parámetros, digamos, de calidad y de estándares de seguridad, donde el auto tiene que tener el tren delantero en perfecto estado, el aire acondicionado, la radio, los cinturones de seguridad, el extintor, la baliza, todas las cuestiones que están dentro de las leyes que gobiernan o que reglamentan el tránsito. Normalmente, todos deberían de tener, eso se asegura que se cumpla. ¿Verdad?
Y si tenés un, no voy a usar la palabra, tengo que, si tenés un chofer medio acosador.
Y puede pasar, y puede, ¿verdad?
¿Qué pasa, doctor Duarte, si suben a un vehículo de un tipo que medio toqueator?
Pero ahí ya es complicado, no sé, claro, cómo uno puede.
Hay una calificación recíproca entre chofer y el pasajero que se realiza al terminar cada jornada.
O sea, Jimena se sube a un vehículo y el tipo le tira una onda medio sospechosa. ¿Qué hace Jimena? ¿Le llama?
Ahí a Move, ¿verdad?
Y le dice, hey.
Move, justamente como intermediador o como plataforma intermediaria, actúa de mediador, de facilitador para esta conexión, pero no solo para la conexión, para que se concrete el traslado, sino también para mantener esos estándares que se establecen.
Una especie de regulador, control, regulador del
muy claramente servicio. Porque estamos hablando, como había mencionado el doctor Marcelo, estamos hablando de contratos privados entre dos partes, ¿verdad? Yo, usuario, accedo a todos los términos que me establece la plataforma de manera privada, asimismo el mover lo hace, ¿verdad? Y hay, como mencionó también el doctor, hay posiciones claras, faltas inclusive con niveles de gravedad con penalizaciones, ¿verdad?
Bueno, antes de ir, porque la televisión tiene su propio tiempo y creo que me quedan todavía 2 o 3 minutos, doctor Marcelo Duarte, este es un tema para poder un poco ir definiendo esta cuestión. ¿Hace falta o no regulación en algún momento?
Mira, te diría que no es indispensable, pero puede contribuir bastante a mejorar la calidad
para del la servicio propia empresa
y para mantenerlo en un nivel elevado.
O sea, ustedes no se cierran a una probable regulación municipal.
Inclusive estamos abiertos a sentarnos con el gobierno nacional y crear un marco regulatorio
o municipal, porque acuérdense.
No municipal.
Esto es más a nivel nacional, nosotros estamos hablando de un servicio de transporte que cruza ciudades.
Pasa que todas estas cosas, y acá, por eso yo le felicito al doctor Marcelo Duarte, te va a decir, la autonomía municipal, el gobierno municipal tiene mucho que ver con lo que se está haciendo, Marcelo. ¿Cómo se evita una regulación municipal a esto?
Bueno,
diciendo, yo voy al gobierno central, no me interesa el municipio.
Bueno, lo que pasa es que depende ahí básicamente de dos cosas. Una de ellas es de rango constitucional, en el 168, si no estoy transcordado, donde están las competencias de los municipios, una de las cuales es la regulación del tránsito y de las del transporte público de personas dentro de su municipio.
Sí.
Entonces, si vos vas a ofrecer un servicio que puede abarcar más de un municipio, entonces tenés dos días, una bastante compleja que equivaldría al acuerdo intermunicipal de muchas municipalidades.
Claro.
Y otra, una ley nacional, por ejemplo, la de la DINATRAN, donde se establecen parámetros que deben ser cumplidos en toda la República, en concordancia con las cuestiones relacionadas con cada municipio, que pueden ser acordadas.
Claro, o sea, ajustar, ¿cómo que le llamamos? Concordancia.
Sí.
De las leyes con ordenanzas y reglamentos.
Efectivamente.
De eso se trata.
Recordemos que siempre dentro de la pirámide de la importancia de las normas de nuestro país está la Constitución, está la ley, después está el decreto, resoluciones y ordenanzas.
Sí, 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 sí.
Si vos concordás eso, y se puede hacer sin ningún problema, pues un trabajo técnico, podés llegar a una regulación interesante y ágil.
O sea, es cuestión de sentarse, incluso si el municipio tiene algún reclamo de participación, decirle, pues veamos cómo se hace, y se acuerda, o sea, no habría ningún inconveniente.
No, para nada. Nosotros estamos buscando este marco legal que nos permita operar con tranquilidad.
Sin molestarle a nadie.
¿Sabes? Claro, sin molestarle a nadie.
Bueno, gracias a los amigos de la televisión, este es el tema, aquí están los protagonistas, son los fundadores de esta aplicación y de este servicio que ya está a disposición de la gente operando sin ningún tipo de inconveniente, salvo estos reclamos que se hacen, que dicho sea de paso, es legítimo que se reclame. El tema es qué respuesta le vamos a dar a este tema. ¿Qué quieren ustedes aclarar ante la opinión pública? Porque finalmente, que nada contra los taxistas, Jimena, ¿verdad?
No, nada contra ellos, al contrario, competencia libre.
¿Verdad?
Sí, o sea, nosotros
no... ¿No hablaron con ellos de repente, con algún dirigente?
No, todavía no, pero creo que hasta que se calmen un poco las aguas no vamos a tener un poco de contacto.
No, pero con ellos. Si hubiera posibilidad de decirle, queremos explicarle cómo funciona...
La verdad es que hay muchos taxistas que se están sumando a MUF.
Ya son parte
están
de MUF,
viendo, ¿no? Claro, que son movers, taxistas con sus propios vehículos, no con vehículos tipo taxi, pero con sus propios vehículos, probando la rentabilidad de la
aplicación. Están haciendo la portabilidad.
Claro, eso.
Mira, cierto.
Y sí, es como por
justamente argumentando en contra de esta apelación a un amparo constitucional, nosotros no creemos que estamos impidiendo la operación de otros rubros similares, sino que podemos, digamos, hay mercado para todos, ¿verdad?
Convivir. Inclusive,
claro, convivir. Mm. Ellos se pueden sumar y así, viceversa, quizás, no sé.
No, pero conversábamos aquí, Mauricio, te tocará hablar a vos, la cantidad de vehículos. Los viernes en particular, voy a hablar en términos de una tortura circular por nuestras calles. Si el doctor Duarte...
A las horas pico en
infernal. Marcelo, es increíble. Yo los otros días se me antojó, nunca estuve fuera de este sector a las 6:15 de la tarde. Fui para una consulta médica a la costa. Y dije, ayuda enseguida. No, impresionante. Y dije, pobre los que tienen que hacer este trayecto todos los días. Yo no me cuento. Mauricio, ¿qué cantidad de vehículos hay? En el fondo, esta aplicación de ustedes, este servicio de transporte privado, puede aliviar la carga del transporte masivo en las ciudades. Sobre todo Asunción, ¿verdad? Esa es un poco la idea. ¿Se habló de ese tema en algún momento?
Sí, cuando nosotros estábamos planificando este emprendimiento, sabíamos que teníamos que aprovechar un activo que había en demasiadas nuestras calles, ¿verdad? Nadie zafa del tráfico caótico de nuestra ciudad. En el verano pasado, cuando yo estaba preparando una charla referente a lo que se venía antes de nuestro lanzamiento, yo leí un estudio que hablaba de cerca de 800.000 vehículos entrando y circulando en horario oficina. Entre las 7 de la mañana y las 18 horas hay 800.000 vehículos en la calle.
Que entran a Asunción Capital, desde fuera.
Es impresionante,
sí. Nosotros lo que queremos es, bueno, aprovechemos ese activo que ya está en la calle. En cualquier persona que tiene un vehículo particular y de por ahí no tiene la posibilidad de tener un trabajo fijo porque estudia o porque tiene un trabajo part-time o por lo que fuere, que ponga a disposición de MUF el vehículo, que se sume y de paso pueda generar ingresos extra y movilice a otras personas que probablemente estén necesitando moverse y prefieren no quitar su vehículo porque cada vez hay más vehículos en la calle.
¿Hay transporte múltiple?
Carpooling.
Claro,
sí. Esa es, claro, la idea es llegar a eso a y a partir sueño. De ahí realmente empezar a aliviar el tráfico.
Mi sueño es el carpooling. Yo creo que es una
es
el futuro.
Es
claro, genial. O sea, Move soluciona un tema básicamente de comodidad, pero el carpooling ya tiene que ver con aliviar el tráfico.
Así correcto.
Porque vos contabas, Oscar, la experiencia en Los Ángeles, cómo hay autopistas que
solo
son
para
saturadas.
Para autopistas.
No carpooling.
Sí,
sí. No le explicamos a la gente.
Sí, vamos a explicar qué es el carpooling. Sí, es básicamente que vos puedas compartir tu vehículo con varias personas, entonces en vez de ocupar el espacio de cuatro autos, en un auto vayan las cuatro personas.
¿Pero cómo pagamos? O sea, hay muchas por solucionar.
El famoso miti-miti.
Sí, justamente claro. una de las facilidades que permite Move o una aplicación similar es el contacto. La tecnología permite que nosotros podamos, digamos, yo y vos estamos en una misma zona y ambos queremos llegar al centro, a un mismo área, quizás no específicamente al mismo lugar, pero justamente cerca, sí. Juan está pasando por nuestra zona y va en dirección al centro. Entonces yo solicito un pedido, él se sale un poco de camino, me busca a mí, unos 200, 300 metros, y después vos solicitas y te pasa a buscar a vos y empezamos a compartir el trayecto, ¿verdad? Entonces para Juan es más barato, al contrario, quizás inclusive tiene un margen de ganancia, ¿verdad? Sí. Y para nosotros termina siendo mucho más barato y mucho más rápido porque cada vez van
a haber menos. ¿A quién le voy a cobrar?
Y ahí la aplicación se encarga
de eso. Si vos pagás menos, yo pago más,
etc. No, eso, no. Ese es el trabajo de la aplicación.
Pero eso no se habla todavía porque todavía no es esa.
Pero ya digamos, se viene
hay que de pensar.
Poco. Se viene dentro poco, sí. A corto plazo estamos ya planificando esta modalidad.
No, porque lo que yo sí sé es que cuando piden un servicio para repartir a los farristas, ahí sí creo que funciona o no todavía. Conozco un poco el tema porque una de mis hijas se dice, vamos primero a buscarle, a llevarle a fulana a su casa, a fulana al otro lado, y después último llega. Ese es un solo servicio.
Es una modalidad del carpooling, porque una vez que yo soy...
Pero ahora digo...
Ahora mismo
es tipo porque es tu amiga y bueno, pagamos miti-miti, qué sé yo. Pero esto es como ya formalmente no, carpooling.
El servicio, sí. El servicio va a ser un solo precio. Nadie te va a decir... yo le llevé a Juan, después le llevé a Marcelo.
Servicio, el servicio lo pone en la aplicación, sí. Y eso ya tiene que ver con algoritmos calculados automáticamente, como ya ocurre en la aplicación hoy en día.
Bueno, lo que usted, Marcelo, ¿qué más querés decir respecto al tema del debate que se da? Legal ya, eso que es lo tuyo.
Sí, como la mayoría sabe, pasamos por un momento de definición de muchas cosas, algunas de las cuales se tuvieron que debatir a través de la vía judicial, es decir, los gremios de taxistas presentaron un recurso de amparo, el cual fue rechazado el día de hoy. No sé, tienen derecho a apelar, no sé si lo van a hacer, no tengo la menor idea. Estaremos atentos a eso, pero estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto, que nos ajustamos plenamente a lo que establecen las diferentes normas que rigen el tránsito y las contrataciones en nuestro país. Tenemos la mejor buena voluntad para adaptarnos a todas las exigencias de las que puedan imponernos, no solamente las leyes, las autoridades, sino sobre todo también el público en general, que es nuestro destinatario principal.
Bueno, eso se trata. Gracias por aceptar la invitación y nosotros abiertos también. Si hay
no, por favor,
estaremos
gracias
consultando. Gracias, Sergio Jimena.
Muchas gracias, Oscar, Juan.
Muchas gracias, Oscar, por este espacio y
por favor.
A seguir construyendo responsablemente.
¿Verdad? De eso. ¿Cómo se dio el crecimiento? Vi unas cifras así.
20.000 usuarios nuevos en un lapso de 4 días.
¿De 4 días?
Ya estamos llegando a los 120.000 usuarios.
120.000. Sí. ¿Y es un fenómeno urbano ya, Yupé, o ya estamos hablando de...?
Van a llegar a Sanber y Encarnación dentro
de... Vamos a llegar a Sanber en enero. Encarnación en febrero.
Sí. Y ya para marzo queremos estar en Ciudad del Este. Sí,
Ciudad del Este.
Abril, ponerle máximo.
Sí, ok, sí. Genial.
Leí, después te iba a decir, sí. ¿Vos leíste bien que ya también hay una aplicación para servicios aéreos?
No, vos sabés que yo no la vi. No la vi la
Move Aéreo.
Move Air. Move Air.
¿Y te parece?
Es muy factible.
Nosotros estamos pensando en nuevos modelos.
Sí.
Nuevos canales.
Todo el tiempo.
Esto es solo
usando comienzo, la tecnología.
Tienes que llamarte Move.
Move Air. Sí.
No le dé idea.
No.
El doctor no puede vender más.
Muchas gracias.